Blog de notas.
Bueno, Santi Castro, te ganaste un ascenso, por lo menos en tiempo de columna, podemos decir que te ganaste un ascenso porque la realidad así lo demanda. ¿Cómo andas, Santi?
¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien? Saludo por allí. Bueno, no creo que me lo haya ganado yo, sino que sí, eso de que capaz que hasta podríamos emparentarlo con aquello de que la realidad va como superando la ficción, porque se van dando novedades permanentemente, algunas que hacen al natural correr de los eventos deportivos, el transcurso normal de las cosas, y otras que tienen más que ver con cuestiones más extraordinarias, sobre todo este asunto de la Conmebol, la Copa América, que se viene o no, mucha cosa sí que hay para conversar.
Bien, arrancamos por ahí, si te parece, por el lado Copa América, aunque es difícil de actualizar porque pasan cosas a cada instante.
Exactamente, sí, permanentemente. En realidad la situación de la Copa América a esta hora es muy inestable. Recordando rápidamente el proceso, en principio iba a ser en Argentina y en Colombia. Por la situación sociopolítica de Colombia, se suspendió la realización del evento en ese país. Quedó solamente Argentina, con algunas interrogantes a propósito de la posibilidad de ser una sede única argentina o una doble sede, con varios países postulándose. Chile aparecía como una posibilidad bastante firme, en algún momento se habló de Paraguay, hasta de Uruguay, de Venezuela en algún momento, Ecuador, hasta se habló de Estados Unidos y de Qatar. Finalmente parecía que iba a ser únicamente en Argentina, que ese país estaba en condiciones para organizarla. Finalmente, producto de la situación sanitaria, no será así, se trasladó a Brasil, se reunió la Conmebol vía Zoom y rápidamente, a través de un llamado que se generó con Brasilia, donde está la sede de gobierno nacional de Brasil, se determinó que ese país sería el único organizador de esta Copa América 2021, postergada del 20 para el 21. Se mantienen las fechas en líneas generales, en realidad, obviamente nuevas subsedes, cuatro ciudades con Maracaná en Río de Janeiro como sede de la final, se mantienen los grupos y demás. Se modifica alguna fecha, algún horario, pero se mantiene la estructura general, salvo que se pueda en Brasil. El problema es que ahora se están suscitando diferentes rumores a propósito de, sobre todo, la posición que adoptan los jugadores, los futbolistas, sobre esta situación. Aparentemente Brasil en las últimas horas ha tenido una especie de movimiento que ha ido naciendo por parte de los futbolistas, que al parecer de un momento a otro se enteraron de que la Copa América se realizaría en su país. Y no ajenos a la situación que está viviendo en todo término Brasil, entendieron que de jugar esa Copa América, representar a su país en ese evento, digamos, quedarían en una posición de apariencia insensible de repente frente a la población. No querían o no quieren ser parte de eso en realidad en su mayoría. Y bueno, parece ser que liderados por Casemiro, el volante central del Real Madrid, el plantel de la selección de Brasil, digamos, no sé si rechaza jugar la Copa América, pero sí marca con firmeza su descontento. Han habido reuniones con la Confederación Brasileña bastante intensas, por lo que se ha comentado desde medios brasileños, y esa es la situación. Incluso han existido contactos, se han reportado algunos contactos con futbolistas de otras selecciones, de selecciones de todo Sudamérica, las selecciones que van a participar de la Copa América, y bueno, esa es la situación hasta esta hora, por lo menos ahora. Capaz que dentro de un rato hay una nueva novedad, pero por ahora parece ser que los jugadores de Brasil no quieren jugar la Copa América y se plantan bastante firme y proponen la generación de un movimiento más organizado a nivel continental. O sea, esto de inestabilidad.
Claro, porque en definitiva los jugadores acá tienen la palabra y tienen la capacidad de decidir como actores principales que lo son, pero que sabemos que históricamente siempre han estado como en un segundo plano. Entonces realmente estaremos hablando de un evento completamente histórico si se llegara a concretar algo parecido a un boicot de jugadores a la organización del evento.
Sí, por lo menos a nivel sudamericano, inédito. Y en cuanto a nivel de selecciones, también, digamos, yo no tengo antecedentes presentes de que haya pasado eso alguna vez, y tampoco, en esta magnitud, una Copa América, ya a digamos, menos de 10 días del inicio de la realización del inicio de esa Copa América, en Brasil además. Es toda una situación sobre la que, por ejemplo, el gobierno nacional brasileño está ejerciendo una presión bastante intensa, evidentemente. Y bueno, es una situación que creo que no tendría precedentes y sentaría un precedente además y podría dejar de ser, no ser simplemente un caso aislado, un caso particular, sino extenderse a lo general y plantear cierta estructura más organizada por parte de los futbolistas que bien sabemos, más allá de las organizaciones sindicales nacionales, a nivel internacional no tienen una organización consistente que les permita organizarse y de manera tal plantarse de una manera u otra frente a los diferentes sucesos que se van dando, que últimamente han sido muchos, o por lo menos los que han tomado carácter público, manifestaciones grandilocuentes de un poco de cómo funciona este negocio del fútbol profesional al día de hoy.
Claro, con lo planificador que es Tabárez, seguro que debe estar muy contento de que le hayan cambiado primero la sede y que a falta
Claro.
de 10 días no se sepa directamente qué va a suceder con esto.
Bueno, y antes había pasado que se había modificado la fecha de eliminatorias, el fixture de eliminatorias. Uruguay tenía que jugar frente a Argentina y Bolivia en esta doble fecha antes de la Copa. Finalmente lo hizo frente a Paraguay y lo va a hacer frente a Venezuela. Varios jugadores y Tabárez mismo manifestaron su descontento con esta decisión que, de acuerdo a lo que comunicó por lo menos la Conmebol, respondía a cuestiones relacionadas con los viajes, las distancias, para, digamos, un poquito precisar la logística de los viajes. En realidad, bueno, algo que aparentemente tenía que ver con la realización de la Copa América, por entonces, en Argentina y en Colombia, después no en Colombia, después tampoco en Argentina, y bueno, ahora ya no se iba a cambiar nada. Pero bueno, sí, imagino que el maestro Tavares no estará muy contento, ¿no?, con esta situación.
Bien, saliendo un poquito del tema Copa América, que como vemos es extremadamente amplio y vamos a tener más actualizaciones en breve, ¿de qué otras cosas puedes comentarnos hoy en la columna de deportes?
Bueno, algo que está muy presente, por supuesto, en la agenda es que ayer jugó Uruguay y empató 0-0 frente a Paraguay en el Estadio Centenario, esta quinta fecha de las eliminatorias o las clasificatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, ese mundial que será entre noviembre y diciembre del 2022, producto de las altas temperaturas veraniegas a mitad de año en Qatar. Y bueno, Uruguay empató, presentó algunas sorpresas quizás para la opinión pública en el once titular, jugadores que no se esperaba en principio que fueran titulares, Uruguay con muchas bajas. Sin Cavani para esta doble fecha por suspensión, estará para la Copa América, sin sus sustitutos naturales, sin Darwin Núñez, sin Maximiliano Gómez, sin Cristian Estuani, por ejemplo. Bueno, mucha variante de Uruguay, que tampoco tenía Nathan Hernández por suspensión también para este partido de ayer. Jugó con Fernando Muslera en el arco, en el fondo con una línea de tres, un poco una innovación en lo que ha sido la historia de este proceso encabezado por Tabárez. No muchas veces ha jugado con línea de tres. Casi que nunca, digamos. José María Jiménez, Diego Godín, Martín Cáceres, la línea de tres, como carrilero por derecha, Matías Viña, en un triángulo interior, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, que volvió a la selección después de mucho tiempo, y Federico Valverde, como carrilero por la izquierda, aparecía Matías Viña, y arriba Luis Suárez junto a Jonathan Rodríguez, el once de Uruguay, que empató frente a Paraguay en un partido en el que le costó bastante, no generó tantas situaciones de gol, si bien hay una polémica bastante presente, que quizás hasta deje de ser polémica porque es una situación muy clara de un error del árbitro central, del juez de línea en principio, y después del VAR, de la revisión del VAR, un offside que le cobran a Matías Viña por una supuesta, suponemos que ni siquiera intervención, sino obstrucción a la vista del arquero paraguayo, que no fue tal, pero bueno, le anularon un gol a Uruguay que lo había convertido Jonathan Rodríguez, mal anulado, ni siquiera se recurrió a que el árbitro fuera al VAR a interpretar la jugada. Eso podría haber modificado durante el primer tiempo el rumbo del resto del partido. No fue así porque no fue gol en definitiva. Y bueno, a partir de ahí Uruguay, que tuvo en el ingreso de Facundo Torres, el delantero de Peñarol, una aparición muy interesante realmente, que modificó un poco la dinámica del partido, pero no le permitió de todos modos a Uruguay hacerse el triunfo. Uruguay queda ahora ahí. Zona de repechaje, como suele suceder.
Sí, sin dudas que la mayor polémica del partido se la llevó esta jugada del gol anulado que comentabas a Jonathan Rodríguez. Y yo supongo que debe haber influido bastante esto de que en realidad el protocolo del VAR indica que las jugadas de offside son decididas por el equipo de videoarbitraje sin intervención del árbitro. Claro, yo no tengo honestamente tan claro si se precisa que el árbitro vaya cuando en realidad, más allá de si hay offside o no en offside, que eso lo dice la máquina. Hay que tomar una decisión de interpretación de la participación en la jugada, si eso lo puede hacer el árbitro principal o también corre por cuenta en ese caso del equipo de videoarbitraje.
Sí, el árbitro lo puede hacer en realidad. Si bien, como mencionabas, Diego, lo normal y lo lógico incluso y lo natural es que desde el VAR mismo se determinen esas cuestiones, porque son cuestiones geométricas muchas veces, que tienen que ver con algo automático, tecnológico y que no requiere ningún tipo de interpretación. Si bien no sé qué tan aceitados están los mecanismos de detección de fuera de juego del VAR en cuanto a esto más geométrico, digo, ¿no? Un poco a veces hay hasta un lugar de interpretación de la perspectiva de la cámara, incluso, pero digamos, en lo general, lo fuera de juego interviene simplemente el VAR. Pero es cierto que en estas oportunidades, como la de ayer, que es muy evidente, hay cuestiones que tienen que ver con el fuera de juego que requieren interpretación por parte de los árbitros y si se sostiene cierta autoridad, digamos, si se respetan en general las potestades del árbitro central, debería ir a revisar la jugada para interpretar si realmente hubo una intervención del futbolista que estaba en offside. En realidad puede hacerlo, podía ir el colombiano Wilmer Roldán ayer a revisar el VAR, en definitiva no lo hizo por una cuestión seguramente de interpretación del propio VAR o de los árbitros que estaban en el VAR, y bueno, entonces no hubo lugar ni siquiera a que interviniera el árbitro central del partido.
Claro, y ahora lo que se viene por delante entonces es una visita a Venezuela para la próxima fecha de eliminatorias.
Exacto, Uruguay va a jugar el próximo martes 19:30 frente a Venezuela en Caracas, partido realmente importante para Uruguay. Falta mucho para cerrar las eliminatorias. Estamos recién, esta va a ser la sexta fecha, pero hay una realidad que es que ya pasamos, por ejemplo, la cuarta parte de la eliminatoria y todos los puntos son muy valiosos. Será la sexta fecha de 18 y hay una cuestión bastante particular, especial para estas eliminatorias en concreto, que es que a partir de septiembre es probable que tengamos fechas triples. En esto del mundo Conmebol es difícil mantener una certeza y mucho menos unos cuantos meses antes de que se ejecute ciertamente la competencia. Pero están previstas fechas triples para septiembre, para octubre y para noviembre. Es decir, 9 fechas en 3 meses. Y eso es algo muy importante. Se juega media eliminatoria en 3 meses y eso se termina concretando. Y uno de repente engancha una racha medio complicada y se cae y vuelve a tropezar y a la otra te agarra otro y ya perdiste muchos puntos importantes. De hecho, Uruguay tiene un camino bastante sinuoso. Va a jugar el martes frente a Venezuela. Venezuela que perdió frente a Bolivia en La Paz, en la altura 3-1, con una gran actuación, con todos los partidos que son, digamos, inaugurales de cada fecha a las 5 de la tarde en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Marcelo Moreno Martín tiene que anotar, y lo hizo 2 goles para que Bolivia ganara. Y a Uruguay se le va a venir un camino sinuoso después de este partido con Venezuela, porque va a tener que enfrentar rivales realmente muy duros. De hecho, en una parte de la eliminatoria va a tener que jugar consecutivamente frente a Brasil, en Brasil, frente a Argentina, en Uruguay, y va a tener que cerrar esa, digamos, triple fecha que no va a ser consecutiva, sino que va a ser, digamos, en 2 partes distintas, frente a Colombia, en el Estadio Centenario. Es decir, y además de eso, sabemos del nivel de las eliminatorias sudamericanas, no sé si el nivel, pero sí el grado de competitividad y cómo se empareja todo. Entonces, bueno, el partido del martes pasa a ser muy importante para Uruguay, frente a una selección que evidentemente no está fuera todavía, pero que estaba en una situación bastante comprometida y no aparece como una de las candidatas siquiera a competir por ir al Mundial.
Sí, y además, como vos decías, Santi, se van a venir muchos partidos de ahora en más en muy poco tiempo. También, además, la tabla eliminatoria habla de que está todo realmente muy parejo, muy apretado. Seguramente vayamos a una definición sobre los últimos partidos, con varias selecciones jugándose mucho sobre el final. Así que, bueno, esperaremos a ver cómo evoluciona el tema de la eliminatoria, que bueno, como sabemos, si se hace la Copa América, también vamos a tener una Copa América ahora en el medio, en el caso de que se llegue a concretar. Pero también hay novedades de fútbol local que nos has traído.
Exactamente, se va a venir una nueva fecha del torneo de apertura, en este caso, después de la concreción del final de la primera fecha, digamos, que tuvo los partidos de Peñarol y de Nacional durante la semana, porque recordemos no habían podido jugar por la disputa de los torneos internacionales. En la primera fecha cerraron jugando ante Plaza Colonia, Peñarol empatando 0 a 0 en el Estadio Campeón del Siglo. Hubo una jugada bastante polémica sobre el final mismo del partido, una mano de Ivo Caleros, el defensor de Plaza Colonia, que el árbitro de Diego Ribeiro no lo cobró. El partido en definitiva terminó 0 a 0 entre Peñarol y Plaza. Nacional perdió frente a Cerro Largo, 2 a 1, 2 a 1 fue el triunfo del equipo Arachán y el conjunto de Danilo Núñez, un triunfo muy importante realmente para Cerro Largo, y Nacional que bueno, que no termina de hacer pie, digamos, por lo menos en el inicio del campeonato. Está comenzando, ya arrancó la cuarta fecha, están jugando Progreso y Liverpool, y hace 5 minutos Federico Martínez, el jugador que estuvo en el fútbol argentino hasta hace muy poco, marcó el primero para Liverpool, que le está ganando a Progreso, esta fecha que tiene solo ese partido hoy. Mañana sábado van a jugar al mediodía, a las 12, Boston River y Montevideo City Torque, en Las Piedras, en el Parque Artigas. Plaza Colonia Nacional a las 3 de la tarde en el Parque Prandi de Colonia del Sacramento. 17:15 Sudamérica Cerrito, en el Estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas. Ya el domingo Rentistas va a recibir a las 3 de la tarde a Deportivo Maldonado, en su complejo. Cerro Largo 17:15 será local frente a River en el Uvilla de Melo, y Peñarol va a jugar como visitante en el Parque Viera el domingo a las 20:15 frente a Montevideo Wanderers. El lunes se van a enfrentar Fénix y Villa Española a las 3 de la tarde en el Parque Capurro. Ese es un poco el transcurrir del campeonato uruguayo de primera división en lo que se viene, que es la fecha 4 del torneo Apertura. Bueno, en realidad ahora, en el caso de los equipos que se mantienen en competencias internacionales, simplemente abocados a la actividad local, pensando también en algo que se va a venir y que no lo habíamos, no sé si lo habíamos llegado a comentar, porque hubo una columna en el medio por ahí que no fue el lunes, pero el martes en el sorteo de la Copa Sudamericana se definió que Peñarol y que Nacional se van a enfrentar en octavo de la Sudamericana.
Sí, hashtag apocalipsis.
Sí, es un poco la sensación que se va generando, y sobre todo la sensación primaria. En realidad, en el momento en el que el gerente de competiciones de la Conmebol saca el papelito que dice Peñarol, el primero que salió de la bolilla fue el de Nacional, e inmediatamente salió el de Peñarol, todos sentimos algo especial seguramente, y la primera sensación era de apocalipsis. Básicamente, desde el 99 que Peñarol y Nacional no se enfrentan por competencias internacionales. Diego, lo marcabas hace un tiempo cuando especulábamos con ese 12,5% de probabilidad de que se diera un clásico. Por Copa Mercosur fue aquello, y esto será por octavos de Copa Sudamericana. Bueno, no sé si alcanzan las palabras para definir lo que, digamos, lo que va a generar eso, ¿no? En realidad, que se enfrenten en un partido, en una serie de eliminación directa. Primero en el Parque Central y después en el Campeón del Siglo va a ser muy particular. Ya están definidas las fechas. 15 de julio en el Parque Central será local Nacional, 21 a 30. 22 de julio la revancha, la definición en el Campeón del Siglo también, 21 a 30. Cae jueves, cualquiera de los 2 días. Y bueno, también hay otras cosas que pensar por ahí, porque si bien Gonzalo Vergesio va a estar, más allá de la acumulación de amarillas que tuvo en Libertadores, podría no estar Leandro Fernández, el delantero argentino, para cualquiera de los partidos, producto de dos expedientes que se le abrieron por Copa Libertadores: uno por patear un micrófono frente a Atlético Nacional en Colombia, un micrófono de ambiente, y otro por agravios al árbitro Ever Aquino, el árbitro del partido frente a Argentinos Juniors. Puede tener al menos 2 partidos Leandro Fernández, y desde la defensa de Nacional la ven bastante fea, porque digamos, la potencia y la trascendencia del testimonio del árbitro, por ejemplo, a la hora de la intervención sobre el expediente de la comisión disciplinaria de Conmebol, hace creer que es muy difícil la defensa de Nacional, de Leandro Fernández, que bueno, probablemente no esté en esos partidos.
Bien, seguramente vamos a tener muchísimo para conversar sobre eso, ese evento relevante que se va a venir el mes que viene del clásico, la serie clásica por Copa Sudamericana. También para aprovechar antes de despedirte brevemente, pasó un poco desapercibido con tanta actividad, pero se dio el puntapié inicial también para la segunda división, con debuts esperados como el de Defensor y Danubio, por ejemplo.
Exacto, comenzó la segunda división profesional. Ahí hay otro tema también, si es segunda división profesional, si es liga profesional de ascenso, hay una dicotomía ahí entre Tenfield y la AUF que casi termina derivando en un doble sorteo. Estuvimos a horas de que hubiera dos sorteos del fixture del campeonato. Mirás por un lado, mirás la cuenta de la AUF. Hay dos cuentas de Twitter, una gestionada, digamos, por Tenfield, podríamos decirlo, otra gestionada por la AUF. Si se miran las transmisiones de Tenfield, se le dice Liga Profesional de Ascenso. Si se mira las cuentas de la AUF, se le dice de otra manera. Bueno, es bastante particular eso. Y en ese marco, se llame como se llame la B, la vieja y querida B, debutaron varios equipos, debutaron todos los equipos en un torneo que se está jugando en el Charrúa, en el Estadio Charrúa serán los partidos. Defensor le ganó a Rocha ayer en su debut, 2-1, dos goles del Viruta Diego Vera. Danubio debutó con empate frente a un difícil Central Español que se armó bastante bien. Cerro le ganó con una definición de Liber Quiñones ahí sobre el final a Albion. Y la cosa viene un poco por ahí. Son algunos de los resultados, por lo menos de los equipos que habían bajado de una segunda división sobre la que hay mucha expectativa, por supuesto, por los equipos que están presentes.
Exactamente, también es otro torneo relevante como para seguir durante esta temporada. Así que bueno, nos hemos despachado con muchísima información, Santi. Te agradecemos como siempre por esta columna y nos volveremos a encontrar dentro de una semana para saber si ahí ya se supone, ¿no? Que a falta de 3 días habría que saber si hay Copa América o no.
Bueno, yo ciertamente no me animo a dar un panorama muy claro de la cosa. Espero que para entonces tengamos novedades más certeras. Pero bueno, hasta que no se mueva la pelota en la mitad de la cancha, yo no voy a estar con tanta seguridad. Pero en cualquier caso, alguna cosa diremos el próximo viernes.
Perfecto, nos reencontramos en una semana. Un gran abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.